Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Es lunes 31 de enero. Estamos apurando ya el primer mes de este año 2022. Por cierto, llamativa la temperatura. Tenemos 18 grados en la capital a esta hora y una máxima prevista de 25. Vamos a ver si llegamos, pero por lo pronto es lo que anuncia Meteorología para el día de hoy. El culpable, el llamado Terral de invierno. Mi nombre es Andrés García y te doy la bienvenida a este programa Herrera en COPE más Málaga. Estaremos juntos si lo quieres, si perdón, decides estar con nosotros hasta las 2 en punto de la tarde. Vamos a hablar de muchos asuntos, pero antes vamos a saber por dónde pasa la actualidad en este lunes. Para ello acudimos a la redacción de informativos. Carmen Cerván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Andrés, buenas tardes. Pues te traigo lo primero, datos de la pandemia, de cómo ha ido este fin de semana. Datos positivos y datos menos positivos, porque lo peor que nos dejan las cifras son los 5 fallecidos que ha dejado la pandemia en las últimas 48 horas. Una jornada en la que la provincia ha sumado 906 contagios más. Ahí sí que se ha reducido el número de positivos registrados entre el sábado y el domingo, y ha descendido además la tasa de incidencia. Lo vuelve a hacer en la provincia, también en la capital. Aquí en la provincia la tasa está en 845 contagios por cada 100.000 habitantes, y en la capital la noticia hoy es que la tasa ya ha bajado de esa barrera de los 1.000. El pasado viernes la dejábamos a las puertas de esa barrera de los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes, pues ya estamos por debajo, en 907 casos por cada 100.000 habitantes. Como te digo, durante el fin de semana lo peor que nos ha dejado la pandemia han sido los 5 fallecidos. Por otro lado, sobre el proceso de vacunación contra el coronavirus, todos los centros del Distrito Sanitario Málaga, Valle del Guadalhorce, abren sus agendas de vacunación en horario de tarde para facilitar a la población acudir a ponerse la dosis de recuerdo. Además, hay 3 puntos sin cita que funcionan de lunes a domingo, y los sábados por la mañana también abren para vacunar con cita, en este caso, los centros de salud de Rincón de la Victoria, Carta Maestación, Alaurín de la Torre y Coín. Y desde hoy, también importante, se abre la autocita para la dosis de refuerzo para las personas que tengan a partir de 25 años, por tanto, nacidos desde 1997. Pueden pedir cita o acudir a uno de esos centros de vacunación sin cita previa, que puedes consultar en la web andavac.es, y esta semana además se va a ir ampliando progresivamente la franja de edad hasta llegar a los 18 años. Y es una de las realidades que ha puesto de manifiesto la pandemia, la importancia de la atención primaria, cómo los centros de salud han sido y son lugar fundamental para la atención a los usuarios, y cómo se han visto desbordados a causa precisamente del coronavirus, que ha complicado una situación en un sistema que, según los propios médicos, ya era deficitario, pero que ahora pues se ha evidenciado aún más. Por eso los médicos malagueños hacen hoy una serie de propuestas para mejorar su trabajo en los ambulatorios y, por tanto, la atención a los pacientes.
Bueno, pues recuperado de la tos, ahora sí voy a saludar a Pedro Navarro, es el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, además de médico de un centro de salud. Él es pediatra. Doctor Navarro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido. Ustedes, los médicos, llevan años reclamando mejoras que pasan, por ejemplo, por poder dedicar más tiempo a los pacientes y reducir los cupos, la cantidad de pacientes que ven en consulta cada día. Y hoy hacen nuevas propuestas, por ejemplo, incorporar la figura del asistente médico. ¿Quiénes ocuparían estos puestos y cuáles serían sus funciones?
Bueno, nosotros lo que planteamos desde el Colegio Médico es colaborar en la construcción de una nueva atención primaria. Yo creo que es el momento que tenemos para enfrentarnos, pero siempre con un carácter constructivo, en los desafíos que nos estamos encontrando. Es decir, la pandemia ha puesto en evidencia pues las carencias que los centros de salud iban acumulando desde que se hizo la reforma en los años 80. Se cambió de los ambulatorios a los centros de salud, con unas perspectivas asistenciales reducidas, con mucho tiempo de dedicación a los pacientes, trabajar con la enfermería, con mucha atención domiciliaria, bueno, y por falta de recursos y sobre todo de recursos humanos, pues esto ha ido deteriorándose al cabo de muchísimos años, y prácticamente se han convertido los centros de salud en ambulatorios. Entonces lo que queremos es intentar volver a iniciar una nueva reforma de la atención primaria para que vuelva a tener la calidad que tenía al principio.
Bueno, y en esa nueva manera está, sin duda alguna, pues algo que ha llegado para quedarse, como es la telemedicina. ¿Cómo creen que se debe utilizar a partir de ahora precisamente la telemedicina para mejorar la atención al paciente en los centros de salud?
Nosotros, por supuesto, apostamos por la atención presencial y, sobre todo, también fomentar la atención domiciliaria. Cada vez nuestra población está más envejecida, entonces tenemos que volver a retomar la atención domiciliaria, tanto en adultos como también en niños, que ya hay niños que están impedidos y hay que visitarlo en casa. Pero, evidentemente, nos hemos encontrado que la telemedicina es muy efectiva, entonces la telemedicina hay que estructurarla bien, con medios idóneos, informático para que lo tengamos en consulta, tanto la telemedicina como la videomedicina, y hay cosas que es importante que sepa el paciente que a lo mejor no se puede resolver en el mismo día porque no necesita de resolverse en el mismo día, como es, por ejemplo, el control de la medicación o las bajas o ciertos temas administrativos. Entonces yo creo que se tiene que estructurar muy bien lo que es la medicina del futuro en la atención primaria. Lo presencial, evidentemente, tiene que ser presencial, pero todo lo que se pueda solucionar de vía telemática o videotelemático me parece muy bien, y sobre todo también una nueva, podríamos decir, matiz, que el paciente pueda llamar a su médico para solicitar algo que no es urgente, que puede esperar uno o dos días. Entonces, por ejemplo, una pregunta o una duda, y ese médico con el correo electrónico le puede contestar al paciente pues sobre una duda o cualquier inquietud que manifieste el paciente. Yo creo que sería también un arma novedosa y de mucha utilidad.
Doctor, cuando ustedes además hablan de burocratización de las tareas administrativas que tienen que realizar los médicos de cabecera, un tiempo que al final pues no pueden dedicar al paciente, ¿a qué se refieren exactamente? ¿Qué tipo de tareas de papeleo tienen que ustedes que realizar en su día a día? Y eso, pues al final, ¿eso les resta tiempo para ver al paciente o hace que su jornada se tenga que alargar para poder ver al usuario que lo requiere?
Hombre, los pediatras afortunadamente tenemos menos papeleo que los compañeros de médicos de familia, por ejemplo, el tema de bajas laborales. Bajas laborales pues requiere una estructura de papeleo que es grande. Pero también se habría que minimizar los tiempos, por ejemplo, a nivel informático, lo que tardamos en hacer una solicitud a un compañero hospitalario, ¿no? Entonces, son tiempos que a veces tienes que pasar por muchas casillas, tienes que dar muchos pasos, y eso, al cabo del tiempo, si lo haces una vez, pues son a lo mejor dos minutos que pierdes, pero si lo tienes que hacer durante 15 o 20 veces en una consulta, pues resulta que son bastantes minutos lo que pierdes. Entonces, hay que agilizar todos estos temas administrativos y burocráticos, sobre todo para que sea mucho más sencillo, más dinámico y mucho más rápido, ¿no? Entonces, claro, esto es inversión, hay que invertir lo que nosotros demandamos, no solamente recursos humanos, sino tenemos que invertir también en infraestructura, lo que es edificio en sí, como dotación informática de estos edificios. Y yo, por supuesto, eso lo tiene claro el colegio, entiendo que todas estas mejoras no se pueden hacer de forma inmediata, eso es evidente. Pero evidentemente también, mientras antes la abordemos, más pronto se conseguirán.
Según el propio Colegio de Médicos, doctor, en los próximos 10 años se van a jubilar el 35% de los médicos de la provincia y eso afectará, pues claro, está la atención primaria. ¿Por qué la atención primaria no es una especialidad atractiva para los nuevos médicos?
Pues precisamente por lo que lo estoy diciendo. Como bien ha indicado usted, pues se van a jubilar en los próximos 10 años pues 483 médicos de nuestra provincia, y la mayoría van a ser en gran medida de atención primaria, y la atención primaria ahora es la que más dificultad tiene la administración para conseguir médicos de familia y pediatra. Pues claro, lo que hay que conseguir, pues crear ambientes laborales muy agradables. Eso es lo que hace que se retenga al médico allí. Si tiene un ambiente laboral con unas condiciones de trabajo casi de gran acúmulo de pacientes, no le da tiempo pues a formarse de investigación, no le da tiempo a tener una serie de necesidades que tenemos todos los médicos de familia cuando se inició el concepto de centro de salud, como era la investigación y la carrera profesional, además, por supuesto, de un sueldo muy muy deficiente. Todo eso hace que la que no sea atractivo la atención primaria y la mayoría de los médicos pues intentan trabajar en hospitales o en otras zonas. Eso tenemos que revertirlo. Eso tenemos que revertirlo. Ya sabemos cuáles son los motivos, lo que nos dicen nuestros compañeros, pues evidentemente hay que buscar soluciones para que sean los centros de salud, como antiguamente, cuando se inició la reforma, muy, 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 muy atractivos para el compañero trabajar en él.
Pues una mejora del entorno laboral redunda en una mejor calidad en el trabajo de los médicos y, por supuesto, también en la atención a los pacientes. Hoy los médicos malagueños hacen una serie de propuestas para mejorar su trabajo en los ambulatorios y, por tanto, la atención, como decimos, a los pacientes. Pedro Navarro es el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, además médico de un centro de salud. Él es pediatra, como decíamos. Doctor Navarro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Siempre es un placer.
Pues, Carmen, más asuntos que vienen marcando la actualidad este lunes. Parece ser que desde el gobierno central se han puesto casi todos de acuerdo para visitar Málaga. Creo que sabían que había una buena temperatura hoy, ¿no?
Deben saberlo, sí, porque está de visita en la provincia el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ha comenzado su agenda pues hace prácticamente una hora en Tolox. Allí está manteniendo una reunión con alcaldes de la Mancomunidad de la Sierra de las Nieves, encuentro al que también acude el consejero de presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo. A las 2 de la tarde, Pedro Sánchez tiene previsto recorrer el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, que fue declarado como tal el pasado mes de junio. Es el 16º Parque Nacional de España y el 3º de Andalucía. Y también hoy aquí, por ejemplo, pues la ministra Nadia Calviño. Lleva unos meses funcionando, pero hoy ha sido su puesta de largo en un acto cargado de autoridades como ella, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Hablamos del Centro Europeo de Excelencia de I+D+i de Vodafone, en el que la compañía va a invertir en los próximos 5 años 225 millones de euros.
Sin duda alguna, es una buena noticia. Rafael Alcaide es delegado territorial de Vodafone en Andalucía, hasta ahora 12:41. Ya nos está escuchando. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, sitúenos dónde se encuentra este Centro Europeo de Excelencia, cómo es ese lugar y cuántas personas hay hoy día trabajando. Trasládenos hasta allí, hasta ese espacio.
Pues el centro se encuentra justo en la estación de Málaga, en la zona de Dialia, y actualmente el centro ya cuenta con aproximadamente unas 60 personas y la idea es que durante el año 2022 lleguemos a la cantidad de 300 personas.
Este centro ya está funcionando desde hace unos meses. ¿Qué tecnología se está desarrollando allí? ¿En qué están trabajando, por ejemplo, hoy sus empleados?
Sí, el centro lleva funcionando ya unos cuantos meses, desde septiembre aproximadamente, y hoy lo que hemos hecho es la puesta en marcha de forma oficial del centro. Y el centro se va a centrar en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de productos y servicios del futuro enfocado al sector empresarial, aprovechando todas las ventajas tecnológicas que aporta el 5G, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, el Open RAN, etcétera. Es decir, aquí en Málaga se va a desarrollar para todo el mundo los productos que las empresas utilizarán en los próximos años.
Decía que en los próximos meses, en este 2022, se espera llegar a 300 empleados. Cuando esté a pleno rendimiento con esos 600 empleos de los que ahora hablaremos, ¿qué supondrá el trabajo que se haga en este centro para una multinacional Vodafone? ¿Qué referencia va a ser Málaga para la empresa?
Bueno, pues como decía anteriormente, va a ser una referencia enorme, porque aquí se van a desarrollar, desde aquí se van a coordinar y se van a definir toda la estrategia relacionada con los productos y servicios que Vodafone comercializará a nivel mundial y que proporcionará a sus clientes corporativos en todo el mundo. O sea, que Málaga, desde luego, se convierte en un referente tecnológico, se consolida como un referente tecnológico a nivel europeo y para Vodafone, desde luego, es el referente dentro de la compañía en cuanto al desarrollo de productos y servicios.
Decíamos, el objetivo ese de 600 empleos, ¿para cuándo y con qué perfiles?
Como les decía, la previsión es terminar este año con 300 personas ya incorporadas y los perfiles pues son perfiles muy tecnológicos, perfiles de mucha capacidad técnica, un perfiles avanzados, pues ingenieros, físicos, matemáticos, desarrolladores de software, etcétera. Y ahí nos apoyaremos, por supuesto, en la Universidad de Málaga y el resto de universidades de Andalucía, así como entidades centradas en la formación profesional y otras entidades que proporcionarán y desarrollarán talento a este centro. Y luego también creemos que va a ser una oportunidad para atraer talento internacional a Málaga, es decir, profesionales que decidan trasladarse a la ciudad, pues vinculándose profesionalmente con este proyecto y personalmente, pues gracias a la calidad de vida que tenemos en Andalucía y en Málaga en concreto, pues será un atractivo. Y luego también va a ser una oportunidad para que profesionales andaluces que decidieron en su momento dejar nuestra tierra, pues puedan volver a Málaga o Andalucía.
Una pregunta que quería hacerle, perdona Carmen, bueno, estamos hablando con Rafael Alcaide, delegado territorial de Vodafone en Andalucía. Rafael, yo creo que no tiene que ser muy complicado convencer a profesionales, al talento internacional, decirles que se vengan a Málaga a trabajar, ¿no?
Pues la verdad que no, ese ha sido uno de los atractivos que la propuesta de la ciudad de Málaga hizo al grupo Vodafone, y por la cual el grupo Vodafone decidió implantar este centro en Málaga, ¿no? Hay que destacar que fue un proceso atípico. El proceso de decisión fue un proceso que no suele ser habitual. Normalmente las multinacionales deciden una ubicación, una ciudad en concreto, y a partir de ahí empiezan a hablar con las autoridades, con las administraciones. En este caso, Vodafone Grupo lo que decidió es realizar un concurso internacional. Invitamos a ocho capitales europeas. Cada capital tuvo que proponer su solución y desde luego Málaga, junto con la coordinación y colaboración con la Junta de Andalucía y con el Gobierno de España a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, pues la propuesta que hizo pues digamos favoreció totalmente a que Vodafone Grupo decidiera ubicar el centro en Málaga. La calidad de vida ha sido uno, sin duda, de los motivos por los que se ha decidido traer el centro aquí, pero también la capacidad de acceso a talento y, digamos, el ecosistema innovador que desde hace tiempo ya existe en la ciudad de Málaga.
Rafael, decíamos, por insistir en la parte del empleo que tanto puede interesar, 300 empleos para este año, pero el objetivo no se va a quedar ahí, ¿no? Esa cifra se va a llegar a duplicar según los objetivos, si no me equivoco.
Eso es, la estimación que hacemos es que el centro, cuando esté a pleno rendimiento, llegará a los 600 empleos de forma directa, y aproximadamente hacemos una estimación de unos 1.000 empleos de forma indirecta.
Aunque ha mencionado ya, por ejemplo, a la Universidad de Málaga, ¿no?, que va a ser un vehículo también a través del que llegara a ese empleo, para los interesados que cumplan esos perfiles tecnológicos, ¿de qué manera se va a ir haciendo el proceso de selección? ¿A qué deben estar pendientes los que estén interesados en trabajar en este Centro Europeo de Excelencia de I+D+I que Vodafone tiene instalado, pues, aquí, justo enfrente de la estación del AVE?
Pues ahí mi recomendación es que accedan todos los interesados, ya lo están haciendo, pero aquellos que puedan estar interesados a partir de ahora, mi recomendación es que accedan a la web de Vodafone en el apartado de carreras y que incluyan su currículum. Y se canalizará dentro de los procesos, de los distintos procesos de selección que están abiertos permanentemente para los distintos perfiles que necesitamos en el centro.
Bueno, pues lleva unos meses funcionando, pero hoy ha sido su puesta de largo, lo comentamos, un acto cargado de autoridades con la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Es ese Centro Europeo de Excelencia de I+D+I de Vodafone, en el que la compañía va a invertir en los próximos 5 años 225 millones de euros y superar el objetivo de crear 600 empleos. Pues ha sido un placer hablar con Rafael Alcaide, que además hoy tiene una mañana ajetreada, el delegado territorial de Vodafone en Andalucía. Rafael, muchísimas gracias por haber sacado unos minutos para COPE Málaga.
Muchísimas gracias, un saludo.
Pues 12:48 minutos, Carmen Cerván, gracias por tenernos al tanto de lo que sucede.
A ti, Andrés.
Bueno, eso sí, si pasa alguna última cosa o si pasa una cosa o tenemos una última hora, lógicamente te lo contamos enseguida en este espacio de radio. Bueno, decíamos, tenemos mucho por donde caminar en el día de hoy, en este último día del mes, 31 de enero. Por cierto, que lo despedimos, como ya comentábamos, con cielo mayormente despejado en toda la provincia y con una notable subida de temperaturas en Vélez, Málaga, y en la capital se podrían alcanzar los 25 grados de máxima. Eso es lo que nos nos encontramos en la página web de AEMET, de Meteorología. Pero vamos a preguntarle a nuestro hombre del tiempo, es el director del Centro Meteorológico de Málaga, y ya nos está escuchando José María Sánchez Laulé. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, José María, máximas prevista hoy de 25 grados. ¿Llama la atención a los meteorólogos esto o son episodios extraños durante un mes de enero?
Bueno, son temperaturas muy muy buenas, ¿no? Pues este mes, ¿no? Es decir, que estamos casi, de la media sería 16, pues casi 20, casi 9 grados por encima de la máxima. Bueno, es un día de terral de invierno, pero esos terrales también suben la temperatura en relación con la que es normal, ¿no? Entonces, en esta semana, pues hoy y el viernes sobre todo, pues van a ser días que van a bordear los 25 grados. Día muy bueno para secar la ropa y bueno, pues va a alternarse está el viento en esta semana, es decir, esos dos días está claramente de terral, y luego los días, digamos, mañana, martes y miércoles, pues se quitará, sobre todo a medio de mañana o a mediodía casi, el viento de tierra, y se quedará invariable, ¿no? Y ya para el fin de semana, pues volverá el viento de levante, es decir, ya las temperaturas bajarán, porque vamos hasta toda la semana con temperaturas bastante por encima de la normal, ¿no? E incluso mañana y pasado, decía, aunque mañana no se alcance los 20 grados ni pasado, pero se van a quedar 18 y 19 grados, que son una temperatura bastante alta también para esta época. Y ya, pues, sin embargo, el sábado y el domingo, pues, el sábado esperamos que, o el domingo, esperamos que haya alguna precipitación en Málaga, estará más cubierto y los vientos, pues, serán más de levante y, bueno, las precipitaciones serán débiles, desde luego, pero sí ya las temperaturas, sí vamos a volver un poquito a lo que es el invierno, ¿no? A temperaturas de 16, 17 grados de máxima y a, bueno, y los cielos con no digamos que van a estar cubiertos, pero sí con intervalos nubosos, ¿no?
Bueno, he entendido que puede llover algo.
Sí, pero vamos, no es una lluvia seria de momento. Sí, puede llover el sábado y el domingo, el sábado en la provincia en general, bueno, en algunos puntos de la provincia, y el domingo incluso en la capital podría llover.
Lluvia seria ni está ni se le espera, ¿no, José María?
No, de momento no esperamos precipitaciones importantes, ¿no? Bueno. Entonces, hoy la particularidad que tiene el día es que hay bastante todavía polvo en suspensión, no mucho, pero sí se nota en el sol así un poquito, digamos, turbio, ¿no?, el día, y pero vamos, ya se quitará mañana, eso en cuanto a estas circunstancias.
Bueno. A nosotros, cuando llamamos a José María Sánchez Laulé, a nuestro hombre del tiempo y director del Centro Meteorológico de Málaga, para hablar del tiempo, pero hoy quería tener una mención especial para él porque creo que es tu último día como director del centro, ¿no, José María?
Bueno, no, el último día es el miércoles. ¿Vale?
Ah, el miércoles.
Hasta el día de la Candelaria.
Vamos a tranquilizar a la audiencia, por jubilación.
Por jubilación, sí.
Han sido muchos años, ¿no, José María?
Bueno, pues ya llevo unos añitos, ¿no? Es decir, yo llegué aquí, bueno, ya estaba no de director, sino entré como meteorólogo en el 89, es decir, casi me estrené con las inundaciones de Málaga, ¿no? Y bueno, pues ya llevamos un tiempo, desde entonces, pues de meteorólogo ocupando distintos puestos de trabajo aquí en el centro, ¿no? Y bueno, de primero de predictor, luego estuve en estudio y desarrollo y luego de director.
Bueno, y ya con la jubilación, seguramente que uno seguirá hablando del tiempo, ¿verdad?
Bueno, sí, eso es inevitable. Pero todo el mundo hablamos del tiempo, ¿no? Una
sí,
cosa
sí, recurrente.
Bastante socorrida, a la que echar mano, y bueno, pues sí, y bueno, yo sigo ligado un poco a la meteorología, pues estoy, digamos, una asociación de meteorólogos españoles y en una revista, ¿no?, que sacamos puntualmente, trimestralmente, y luego, pues sí, yo seguiré ejerciendo un poco en plan aficionado ya, ¿no?, a la meteorología.
Eso nunca se pierde. ¿Cuándo tendremos que esperar para conocer oficialmente al nuevo director del Centro Meteorológico?
Pues no lo sé, pues, lógicamente lo nombrarán, supongo que el jueves, pero vamos, no estoy seguro de que de que sea tan rápido, ¿no? Será por lo menos provisionalmente, yo creo que sí, ¿no? Es
bueno, decir, bueno. Que... Por aquí tenemos nuestras quinielas y yo creo que vamos bien encaminados, no vamos a decir nada. Pues José María Sánchez Laulé, director del Centro Meteorológico de Málaga, hasta el miércoles, ya por jubilación, a seguir disfrutando, como no, sin perder de vista el tiempo, estoy completamente seguro de que una cosa no quita la otra. Pues José María, que ha sido todo un placer haberte tenido
igualmente
con nosotros aquí hoy. Te seguiremos llamando, ¿eh? No te creas que te vas a escapar tan fácilmente de esto. Muchísimas gracias.
Bueno,
buen lunes.
Buen lunes y buena semana.
Mire, nos vamos a ir al mar a esta hora, 12 y 55 minutos. En las últimas semanas estamos viendo cómo en nuestro litoral aparecen muertas especies marinas, como por ejemplo los delfines. En lo que llevamos de años han producido en el entorno de una decena de casos, incluso apareció, todos lo vimos esa impresionante imagen en la playa de Estepona, de una especie de ballena, un rorcual común de unos 9 metros y varias toneladas de peso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es normal que estén apareciendo tantos delfines muertos en nuestras playas? Pues mira, José María Mons es director del CREMAS, el Centro de Recuperación de Especies Marinas del Aula del Mar, y ya me está escuchando. José Luis, ¿qué tal? Decía yo José María. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, José Luis. Bueno, ¿estamos ante una situación que os preocupa?
Bueno, sí, estamos alerta, estamos pendientes, porque es verdad que las cifras son más altas de lo que suele ser normal, ¿no? Pero también tenemos que ha coincidido que ha empezado el mes de enero con unos temporales de levante muy fuertes, unos temporales muy fuertes, y esto pues hace dificulta la vida de los animales que están débiles. Igual que cuando hay un temporal fuente de tormenta y eso, pues las aves que están más débiles, que no se resguardan bien de la lluvia, pues le pasa factura. Pues también ocurre igual con los delfines, que recordamos que son mamíferos, tienen que salir a la superficie a respirar, y entonces pues tienen que luchar más. Han venido dos temporales seguidos y ha empezado por el año movidito. También hubo, antes de empezar el temporal, hubo un par de varamientos, luego se ha juntado con el temporal y otro temporal que ha vuelto desde que no nos ha dejado descansar. Entonces, pues nos hemos encontrado que aparecen desde animales frescos porque están débiles y sufren las consecuencias electorales, hasta animales muy descompuestos que están de lejos, flotando mucho tiempo muertos en el mar y la corriente, el oleaje, pues lo trae a la costa.
Bueno, ahí está una de esas causas, porque se ha dicho de todo. Yo he leído de todo, José Luis, desde que los sonar de buques de guerra son los culpables, que ahora hay más navegando por aquí, por estas aguas, hasta que es un virus lo que está causando estas muertes. Según los análisis que habéis realizado vosotros, el temporal y alguna que otra pues causa más.
Sí, nosotros hacemos las necropsias de los animales que están frescos. Y bueno, ahora mismo, pues, como claro, siempre se pone mucho interés, pero ahora más pendiente, ¿no? Pero no hay una casuística común, hay variados, de septicemia, animales muy parasitados, algunos con interacción con pesca, o sea, que ha llegado y tiene el estómago lleno de comida, otro tenía cicatriz antigua, de una enfermedad antigua. O sea, que hay una casuística global ahora mismo. Y pues está pasando esto, ¿no? Lo que estamos pendientes, también se han mandado alguna muestra con la consejería, que se colaboramos con ellos para el servicio epidemiológico del laboratorio, que se tardan más, ¿no? Y entonces, bueno, pues estamos pendientes, vigilantes, a ver que si no encontramos alguna cosa rara. Pero ahora mismo, pues, sobre todo lo que hemos tenido eso, dos temporales muy fuertes, muy seguidos, y no ha pasado, va a pasar factura.
Lo de la ballena ha sido impresionante, ¿eh?
Sí, la ballena, además, el animal, como venía muy descompuesto, pues traía mucho gas acumulado y todo lo que es la boca, ellos que tienen grande, los pliegues de la garganta, que dilatan para tomar una gran bocanada de agua, porque son animales filtradores. Esto, recordad que una ballena de esta hora de 19 metros, ¿no? Midió 14 metros, midió la ballena, casi 14 metros y medio. Y entonces, bueno, la boca, cuando abren la boca grande y dilatan, pues como una piscina esta pequeñita de jardín, una piscina esta medianita de jardín, mete una gran cantidad de agua que luego puede atrapar los peces que hay, las gambitas, ¿no? Entonces, pues toda esa bolsa la tenía dilatada con el gas, la inflamación. Entonces, claro, se le veía lo que es la parte de la cabeza enorme, ¿no? Por el acúmulo de gas.
Bueno, imagen impresionante la playa de Estepona que nos dejó esa ballena. Bueno, hemos querido acudir hoy a un especialista, José Luis Mons, director del CREMA, del Centro de Recuperación de Especies Marinas del Aula del Mar. Mensaje tranquilizador un poquito, una punta un poquito mayor que otros años por esta época, pero bueno, hemos tenido esos temporales y son diversas causas, así que no hay algo que lo esté causando concretamente. Nos quedamos un poco más tranquilos. Pues José Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias,
y vamos a alcanzar la una de la tarde. Te quedas con la información nacional e internacional. Luego continuamos aquí en COPE más Málaga. Tenemos un montón de cosas que ofrecerte. No te despistes. Hasta ahora.
Preparados para flipar. Hay tantas cosas que os van a empatar. Hay las tallas hermosas de la realidad. Un espectáculo sin igual, un paso de excesos, la vida tal cual.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06, aquí estamos de nuevo. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida. Si te acabas de incorporar, te vuelvo a saludar si estabas con nosotros y no te has ido. Mi nombre es Andrés García, te acompaño en este lunes 31 de enero de 2022 con un compromiso, el de mantenerte al tanto de lo que ocurre en Málaga y además con buen rollo, buena sintonía. Para que pases una mañana entretenida. Hasta las 2 de la tarde vamos a estar juntos si quieres. Vamos a ver qué pasa hoy en el mundo del deporte. ¿Y qué se cuece hasta ahora? Para eso vamos a saludar a Emilio Guerrero, jefe de deportes de COPE Málaga. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, querido Andrés? Saludos y buenas tardes.
Bueno, un día en el que vamos a comenzar en lo deportivo porque también tenemos que hablar de otros asuntos.
Sí, vamos a comenzar primero dando un repaso somero a lo que ha sido el fin de semana para el deporte malagueño, que no ha sido demasiado bueno, con las derrotas tanto del Málaga como del conjunto del Unicaja. El Málaga debutaba ayer Nacho Fernández, el nuevo técnico, lo hizo con una goleada en contra, perdió el equipo blanquiazul por 3-0 en su visita frente al Mirandés. De nuevo el Málaga haciendo aguas, a los 3 minutos ya encajaba un gol y a partir de ahí fue nadando contracorriente, un tanto al filo del descanso le ponía la puntilla ya el tercer definitivo tanto, llegaba también al inicio de la segunda parte, los primeros compases del segundo tiempo, un fallo de Ramón en la salida de balón propiciaba que Hassan pusiera la puntilla y el 3-0, deja al Málaga en 14ª posición, no ha hecho bueno Nacho Fernández de entrenador nuevo, victoria segura. El Málaga está más cerca de las posiciones de descenso, que todavía se mantienen alejadas a 7 puntos, pero el ascenso, el playoff, se sitúa ahora más lejos que el descenso, está a 8 puntos. El Málaga no va a descansar durante esta semana, va a tener jornada incluso de dobles entrenamientos el miércoles y el sábado partido frente al Zaragoza. En un día, hoy 31 de enero, donde se cierra el mercado invernal de fichajes y se esperan todavía muchos movimientos en el Málaga Club de Fútbol, tanto en el capítulo de entradas se esperan al menos 2 futbolistas más en el Málaga y alguna que otra salida también inesperada se podría dar en el conjunto blanquiazul. Así que hasta las 11 de la noche, 59 minutos y 59 segundos, mercado abierto para el Málaga Club de Fútbol. Y tampoco le fueron bien las cosas al Unicaja de Málaga, te lo contábamos ayer a mediodía. Perdió el equipo malagueño por 83-77 frente al Bilbao Basket, dejando claro el ejercicio de impotencia del equipo malagueño, que también está más cerca de las posiciones de descenso que de las posiciones del playoff. Fue una caja de Málaga que demostró su buen deblez y sobre todo teniendo en cuenta la baja en el juego interior de Michael Eric, ni en Zosa, ni Rubén Guerrero, ni el resto de compañeros pudieron hacer frente al poderío interior del equipo de Bilbao Basket. Hoy se espera la llegada de un refuerzo del último fichaje de Matt Mooney, un alero escolta tirador, también que tiene buen bagaje defensivo, va a llegar a lo largo del día de hoy a Málaga. El Unicaja lo espera hacer oficial esta misma tarde y probablemente vaya a ocupar el hueco de Norris Cole en la posición de base escolta, así que nuevo chico con la oficina de Unicaja y puede que no sea el último movimiento, Andrés, en el equipo malagueño.
Y esto en lo deportivo, decíamos que teníamos otros asuntos. El adiós a Alfonso Queipo de Llano, Emilio, comentarista de esta casa durante pues un par de décadas, prácticamente 20 años, muy querido, voz más que autorizada y además fundador, miembro fundador de la CB y también pues el padre del baloncesto malagueño. Su figura, Emilio, ¿cómo la podríamos entender?
Yo, si te parece, Andrés, antes de hablar yo, quiero que escuches este extracto de un programa homenaje que le hicimos hace ya casi casi 5 años con motivo de su 80 cumpleaños. Nos encerramos, Alfonso y yo, en un estudio. Salieron cosas muy bonitas contadas por la propia voz de Alfonso Queipo Llano. En 1 minuto y 40 segundos he querido sintetizar cómo Alfonso nos contaba su vida y su obra.
Ha pasado muy rápido para mí porque me he divertido mucho y además he tenido por necesidad que trabajar también. Tuve la suerte de ser de la generación de los que vimos crecer Málaga y España, claro. Uh-huh. Y eso es muy importante, cómo la vimos crecer, cómo vimos que la pobreza se iba perdiendo, los famosos corralones, todas esas cosas pues fueron desapareciendo y eso daba mucha alegría, el que España fuera recuperando, bueno, y todo lo que perdió durante la guerra, claro. Uh-huh. Madrid fue donde tuve los primeros contactos con el baloncesto serio, porque antes lo había tenido aquí en los colegios de Agustino con 14 años. 14 años nosotros ya jugábamos en el patio, pusimos unas canastas y con los baberos del colegio hacíamos, bueno, nudo y nudo y nudo hasta que hacíamos una especie de pelota. Quizás pionero de el decir, vamos a tirar hacia adelante y vamos a intentar por todos los medios que Málaga pueda equipararse al equipo de la mitad de España hacia arriba, incluyendo la mitad Madrid. Mi padre era el padre de aquella época, estudio. Y yo, pues, deporte. Es decir, pero la verdad es que pude sacar todo para adelante, ya. Hasta el punto de que fue mi madre que me dijo, pero cásate ya, hombre, cásate ya. Y me casé con mi mujer, que era mi vecina, o sea que estupendo. Y ahora, en esta fecha, este verano, como tengo 12 nietos, pues he hecho un equipo que se llama Queipitos. ¿Qué quiere decirte? Que yo me siento muy reconocido, muy premiado, muy a gusto, y que yo voy al Martín Campena y cuando veo al público que se convierte en un público que no va a permitir que el equipo contrario le gane a Unicaja, digo, este es mi público, esta es mi gente.
Emocionante, Emilio, emocionante, sí. Escuchar la voz de Alfonso Queipo de Llano, ¿verdad?
Esencia del baloncesto malagueño, de la cultura de Málaga, hombre importantísimo para todos nosotros que lo hemos tratado durante estos últimos 20 años en cada retransmisión de baloncesto de Unicaja, en cada tertulia del equipo malagueño siempre estaba Alfonso Queipo Llano dándonos sus consejos y sobre todo su impronta y su sabiduría. En las últimas semanas pues se ha ido apagando el maldito coronavirus, entró en su vida precisamente lo que es el destino. Un día de Reyes en un test antígeno normal que le hacía la familia, más allá de tener un dolor de garganta serpiterno y esa tos de Alfonso Queipo de Llano, parecía que no iba a ir a más. Y fíjate, ha estado con nosotros hasta el final. El día 13 de enero, fue la última intervención de Alfonso Queipo de Llano en la tertulia. Esa misma tarde era ingresado. Lamentablemente no ha podido resistir a los efectos que el coronavirus le ha azotado en su cuerpo, y ayer nos dejaba a las 3:30 de la tarde a la edad de 84 años. Se marcha un referente, un pionero, un impulsor del baloncesto en Málaga, un hombre de cultura y sobre todo, Andrés, por encima de todo, un hombre bueno, un hombre que era todo bondad, toda ilusión, esa risa, ese soniquete, ese canto de verdía, ¿verdad? Que en cada retransmisión nos hacía reírnos y nos hacía que le llamáramos la atención, siempre quedará en el recuerdo. Se marcha un grande, se marcha un referente, y ahora el derecho y la obligación de todos nosotros, Andrés, es perpetuar su obra, su legado, y que nunca caiga en el olvido. El pasado 21 de diciembre Unicaja, el pasado 15 de diciembre Unicaja le tributó un merecido homenaje, y creo que a partir de ahí su alma descansa en paz. Sin lugar a dudas, para siempre eterno, Alfonso Queipo de Llano.
Bueno, son muchos los medios, todos los medios malagueños, por supuesto, este también, los que se han hecho eco de la pérdida de Alfonso Queipo de Llano, también voces muy autorizadas dentro del mundo del baloncesto, bueno, propio club Unicaja, la Liga, desde su cuenta de Twitter oficial, también entrenadores como Luis Casimiro, como Sergio Scariolo, como el entrenador del Real Madrid, Pablo Lasso, todos han tenido palabras para Alfonso Queipo de Llano, y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a su familia y nuestro más sentido pésame. Y se nos va una voz reconocible, y todo el que se rozó con él a lo largo de su vida cuenta maravillas. Persona amable, persona que te lo hace todo muy fácil y con la que se aprende muchísimo. Pues descanse en paz, Alfonso Queipo de Llano. Pues Emilio, a partir de las 3, deportes en COPE más Málaga. Ahí estaremos atentos.
Ahí estaremos recordando la figura de Alfonso Queipoyano y ya te advierto que Sergio Escarlo va a estar un ratito con nosotros, evidentemente enlazando y engrandando la figura de Alfonso Queipoyano. Así que a partir de las 3 de la tarde también estará con nosotros José María Martín Urbano y el mundo del baloncesto. Y muy recomendable nuestra página web cope.es/Málaga, que escuchen ese programa especial que hicimos con motivo de su 80 aniversario, donde el propio Alfonso nos cuenta su vida y su obra.
Pues a golpe de clic. Emilio Guerrero, muchísimas gracias.
Abrazo fuerte, Andrés.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
2022, Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2022, Andalucía decide. Con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno.
De nuevo las esperadas, las deseadas, las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvil. El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. Sumóvil Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Queridas rebajas.
Restaurante Los Reyes, calidad en carnes y pescados. Restaurante Los Reyes, en el sitio de siempre, estrenando nueva imagen. Ahora especialidad en arroces. Ven y disfruta en Restaurante Los Reyes.
¿Eres de los que pagan una pasta por tu mudanza? ¿O eres más de furgoneta, pizzas, amigos y unas risas? Para ti, Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
Lo cierto es que lo que quiero es llevarme a todas partes todo lo que no conozco y que revuela en tus sesos, rebozarme en tus recuerdos. Antes de ser parte de ellos, transformarte transparente y no morirme de celos, y no morirme de celos, oh, 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 y no morirme de celos.
Tenemos hasta ahora 21 grados de temperatura, no está nada mal, para un día de enero aquí en la capital. Es la una y 17 minutos, es momento de marcharnos a la comisaría. Velar por cualquier asunto que afecte a la seguridad y bienestar de los menores y jóvenes en el entorno escolar. Ese es el objetivo, casi nada, prioritario del plan director que desarrolla la Policía Nacional. Javier Quevedo es inspector jefe de la Comisaría Centro de la Policía Nacional y nos visita como cada lunes. Inspector, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, inspector, ¿qué es exactamente ese plan director? ¿En qué consiste?
Bueno, pues esto es un plan diseñado a nivel nacional para la mejora de la convivencia y la seguridad en los centros educativos y su entorno. Entonces, se centra en dar información sobre una serie de asuntos que se pueden dar en los centros escolares y su entorno, y esta información va dirigida tanto al profesorado como a los alumnos, pues para prevenir esta serie de circunstancias que se pueden dar, detectarlas y, en su caso, pues intentar corregirlas o poner medios para solucionarlo.
¿De qué circunstancias estamos hablando, inspector?
Bueno, pues hablamos de temas que se pueden abordar, pues temas como el acoso escolar, problemas de adicción tanto a droga, alcohol, a las nuevas tecnologías, problemas relacionados con bandas juveniles, racismo, discriminación, vandalismo en centros escolares, violencia contra la comunidad educativa, violencia también sobre la mujer. También se da información sobre este asunto, porque esto es un tema de educación que se debe de tratar desde la base. Y también pues los riesgos de Internet, las redes sociales, el tema de prostitución infantil y pornografía infantil. En fin, estos son una serie de temas que se abordan.
Inspector, en los últimos años está claro que las necesidades de seguridad de los jóvenes, además por lo que me acaba de comentar, ha ido incrementándose, ¿no?
Sí, así es. De hecho, esto es el origen de este plan, que, como he dicho, es a nivel nacional. Tiene un responsable de coordinación que depende de la subdelegación de gobierno, que es un personal que no perteneciente a Fuerza y Cuerpo de Seguridad, Luego hay otro coordinador a nivel nacional, dependiente de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, y luego a nivel provincia, a nivel territorial, pues en cada provincia hay un responsable de cada cuerpo, de tanto de Cuerpo Nacional de Policía como de Guardia Civil, que son los que serán el punto de contacto permanente ya con los centros escolares.
Por lo que entiendo, hay una labor informativa. ¿Cómo se organiza, inspector? ¿Ese colegio contacta con la Policía Nacional o es la propia policía la que se pone a disposición del centro? A partir de ahí, pues se establece una agenda, una fecha, los temas a tratar. ¿Cómo funciona?
Sí, bueno, pues como he dicho, hay un responsable a nivel de la subdelegación de gobierno. Esta información ya se ha hecho llegar a todos los colegios. Cierto es que no todos los colegios tienen la misma problemática y entonces es el colegio el que tiene que solicitar adherirse a este plan. Lo solicita a través de la subdelegación de gobierno rellenando unos formularios y bien, bueno, si alguno quiere adherirse puede también dirigirse a la comisaría donde se le va a dar la información. Y una vez que ya se han adherido, pues se establecen reuniones periódicas y se ofrece como un interlocutor policial que es el que para abordar determinados problemas y ya pues en función de esa problemática pues se intenta abordar pues eso con charlas, con reuniones, incluso se hacen también exhibiciones policiales, jornadas de puertas abiertas en los centros policiales, para todo esto también para, además de prevenir y detectar todo lo que hemos hablado, pues acercar, digamos, el trabajo de la policía a los jóvenes.
Está claro. Por lo que entiendo, pues ese nexo entre el centro y la policía, pues ese agente pues es el que distribuye atendiendo la problemática concreta, por lo que debo entender que en ese plan director intervienen distintas unidades de la policía. Supongo, lo decíamos antes, inspector, que los tiempos han cambiado mucho. Supongo que se prestará una especial atención a lo digital, a las redes sociales, a Internet, ¿no?
Efectivamente. Se presta una especial atención y se dan charlas por personal especializado, los agentes que están destinados en la unidad de ciberdelincuencia son los que dan estas charlas pues sobre los riesgos de redes sociales, internet y cómo deben de tratar el asunto en caso de que detecten alguna anomalía, comunicárselo rápidamente a los padres, no facilitar ningún dato, ya que muchas veces pues los menores piensan que están manteniendo un contacto con una persona de su edad y puede que esto no sea así, esta persona esté intentando captar información, incluso algún tipo de fotografía o vídeo de los menores que luego son, a la larga, son perjudiciales para ellos, claro.
Los jóvenes, a veces, inspector, los escolares, no se atreven a contar el problema, miedo un poco también a la repercusión social y también en el entorno escolar. ¿Cuesta trabajo que se abran? ¿Cuesta trabajo algunas veces detectar a tiempo algún tipo de problema?
Sí, que es cierto que a veces es difícil. Por eso lo que se trata también es, antes de que esto ocurra, pues intentar que haya una cercanía de la policía con los menores y que conozcan el trabajo policial y cómo trabaja la policía para que en caso de algún tipo de este problema vean que es una vía fácil de contactar con nosotros, bien a través de los profesores, de los padres o ellos mismos y salvar, digamos, esta barrera.
¿Puede dar la impresión, inspector, a algún padre que nos esté escuchando en este momento que diga, bueno, pues si está ahí el centro, está ahí también la policía en coordinación con el centro, pues yo casi que me despreocupo de este tema? El padre y la madre tiene que estar muy atento también a cualquier señal. ¿Hay alguna que pueda indicar que hay algún problema a través de redes sociales, no sea algún problema de acoso escolar, por ejemplo?
Sí, pues cuando vemos al menor más retraído, que cambia drásticamente su forma de actuar, que a lo mejor se queda más tiempo en casa, no quiere salir y se vuelve un poco más cerrado, pues esto sería un tema para tener en cuenta y quizás da un poco la voz de alarma. También decir que estas charlas también van dirigidas a las asociaciones de padres y madres, Y también participan cuando hay una charla dirigida al profesorado, al centro educativo, también pueden participar ellos para recibir esta información también de primera mano.
Ajá. ¿Y ellos, los propios padres, pueden contactar con el centro y proponer que se haga este tipo, que se realice este tipo de charla o intervención? Es decir, yo como padre puedo ir a mi colegio a hablar con el director. Oiga, que es que he escuchado en la radio, en la COPE, he escuchado esto. ¿Sería posible que viniera la policía para alumbrarnos un poco el camino?
Sí, totalmente. Esa sería la vía, por proponerlo a los padres al centro directivo y en caso de que ese centro no estuviera adherido al plan, pues solicitar, dar los pasos para adherirse al plan y solicitar esa charla y ese contacto.
Bueno, pues es el plan director que desarrolla la Policía Nacional con un objetivo prioritario, velar por cualquier asunto que afecte a la seguridad y bienestar de los menores y jóvenes en ese entorno, en el entorno escolar. Pues, inspector jefe de la Policía Nacional, la Comisaría Centro, Javier Quevedo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros como cada lunes.
Gracias a vosotros.
Una y 25 minutos, ¿qué tal si nos vamos a un buen sitio? A mí me encantaría visitarlo, te confieso que todavía no he estado, pero bueno, lo podemos hacer de manera virtual. Se llama lamasadero.com, es un sitio especializado en todo lo que tiene que ver con el pan, con ese alimento nuestro. Y el fundador de la web, lamasadero.com, es Andrés Bonilla, mi tocayo. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés, ¿qué hay? ¿Cómo estáis?
Bienvenido, bienvenido. Oye, hoy nos vas a hablar de un tipo de harina. Yo la tengo asociada a una buena tortilla de camarones, por ejemplo, ¿no?
Bien, por ejemplo,
hay,
eso es.
Hay lugares que hay en la parte de Cádiz, por ejemplo, en San Fernando, en la famosa Venta Vargas, es una materia prima pues que no puede faltar a la hora de hacer una buena tortilla de camarones. Pero hoy la vamos a usar para el pan. ¿Cómo es eso? ¿Qué nos va a aportar? En fin, ¿qué diferencias tiene la textura un pan normal hecho con la harina que se tiene que utilizar a una elaborada con un harina de garbanzo? Cuéntame.
Pues mira, te cuento. Efectivamente, hoy vamos a utilizar un poco de harina de garbanzos, ¿vale? Pero lo que queremos con esta receta es mostrar o enseñar un poco de qué forma podemos enriquecer nuestros panes diarios, ¿vale? Ofreciéndoles un extra de sabor y un aporte nutritivo diferente al que usamos con la harina de trigo, pero sin que se resienta mucho la miga final, ¿vale? Cuando utilizamos harinas sin gluten, pues arroz, maíz, trigo sarraceno, o harinas de leguminosas, como de lentejas, de garbanzos, como en este caso, de habas que también hay, le aportamos mucho nutriente al pan, pero la miga final, incluso la integral, el centeno, ¿vale?, que tiene gluten, queda muy densa, y es lo que a mucho nos echa para atrás, ¿no? Un pan mazacote, no queremos, ¿no? Entonces, una de las cosas que a nosotros nos gusta mucho es la regla del 80-20. Utilizar un 80% de harinas panificables de trigo blanco, de fuerza panificable, y un 20% restante de estas harinas diferentes, bien integral 100%, bien trigo duro, bien centeno, bien garbanzos. Entonces vamos variando nuestros panes, variando en sabor y en el aporte, como hemos dicho, y no suele fallar, ¿eh? Y esa miga nos sigue quedando agradable de comer, ¿no? Sobre todo para los más pequeños de casa, que suelen echar para atrás cuando ven una miga muy apretada, muy integral.
Bueno, a mí me encanta la miga apretada, la que sea, sí, ahí, que lo aguante todo, ¿no? Como decía que el anuncio. Porque supongo que, por ejemplo, en este caso, si usamos la fórmula 20-80, ese 20% de harina de garbanzo, ¿no se le da un sabor y una textura que, por ejemplo, viene mejor para acompañar a ciertos alimentos, Andrés?
Sí, sí, sin duda. Al final son harinas con... O sea, y son harinas con mucho sabor, no a todo el mundo le gusta, a lo mejor, yo qué sé, pues un pan de centeno 100% o incluso con un 20% que ya tiene un sabor fuerte, es un pan que a mí personalmente, por ejemplo, para aceite de oliva no me apetece, ¿no? Pero es un pan que sí va muy bien para un queso fuerte o para un ahumado, ¿no? Los ahumados esos que van acompañados de mostaza y tal, pues van panes que quedan muy, muy bien. Luego, a lo mejor para un gazpachuelo, pues no es el pan ideal. Pero para ese tipo de cosillas, sí, ¿eh?
Bueno, un maridaje de pan, ¿no? Sí. Se hace con el vino para ciertos alimentos. Exacto, pues también se puede hacer un maridaje de pan. Vamos a probarlo con distintos alimentos. Bueno, supongo que más o menos habrá que seguir los mismos pasos que para la elaboración de un pan normal, ¿no? Sino, ahí está la gran novedad, la gran diferencia, que es utilizar la harina de garbanzo. ¿Cómo elaboramos, por ejemplo, una pieza de pan con este ingrediente?
Venga, como bien dices, es utilizar los elementos que vamos a utilizar, los utensilios, son los mismos de siempre: una báscula, un bol, una rasqueta, un panetón, que vamos a hacer un pan de un kilo aproximadamente, una piedrecita para el horno, para cocer, y una cuchilla, ¿no? Y los ingredientes, pues, van a ser 400 gramos de harina de fuerza ecológica, ¿no? Este 80%, 100 gramos de la harina integral de garbanzos ecológicos, 350 gramos de agua, 11 gramos de sal y 2 gramitos de levadura, 2-3, una cucharada de postre de levadura seca. Como ves, los ingredientes son normales, no hay masa madre, no hay nada. El aporte se lo da este 20%, este 20% de una harina diferente al pan, ¿vale? Entonces, nada, la receta es muy, muy similar al resto, sin masa madre, sin prefermentos. Mezclamos en un bol, integramos bien, que absorba todo el agua, cuando esté la masa más o menos con el agua que la haya absorbido, la pasamos a la encimera, la terminamos de amasar, son masas que amasan muy bien, la echamos en el bol, la tapamos y la vamos a tener unas dos horitas, dos horas y media, o hasta que haya subido el volumen, ¿no? Dependiendo de la temperatura de nuestra cocina. En cuanto haya doblado el volumen de la masa, enharinamos un poquito la encimera, le damos la forma, en nuestro caso de hogaza, lo podemos hacer también en forma de barrote, lo metemos en el banetón, con el pliegue hacia arriba, como siempre, tapamos con un pañito el banetón, y otra horita y media. Y ya está, precalentamos el horno a 240, 250 gramos, lo vamos a tener precalentando 20, 25 minutitos, y volcamos ya cuando esté el banetón, cuando haya doblado otra vez el volumen, el banetón al horno, le hacemos los cortes, y este tipo de pan, que es de hogaza, lo que nos gusta con corteza crujiente, ¿no?, y gruesa, lo vamos a tener 15 minutitos fuerte, a 240. Luego lo vamos a bajar a 190 grados y le vamos a dar otros 35 minutos. En total se va a llevar unos 50. Y si queremos que quede una corteza aún más crujiente, lo que hacemos es ponerlo en una rejilla con el horno ya apagado y dejarlo otros 5 o 10 minutitos con el calor del horno. Se va a ir haciendo corteza unos milímetros más y al final queda una corteza muy agradable y muy crujiente.
Qué rico. ¿Y aguanta muchos días este pan?
Sí, eso te iba a decir, que este tipo de harina, el centeno sobre todo, funcionan además que, aportando sabor, son como un mejorante natural que ayuda a que maduren muy bien los panes, o el trigo duro, ¿no?, el pan cateto, ¿no?, que bien conocemos por aquí, que sabemos que cuando le pase un par de días están muy asentados y muy ricos. Pues sí, maduran con respecto a las harinas de trigo, ayudan a que se conserve. Dos o tres días no deben durar en perfecto estado.
De hecho, hay recetas tradicionales malagueñas que necesitan, precisan de ese pan, como se suele decir, asentado, ¿no? Unos cuantos días, no duro, pero sí ya un poco asentado para que la receta salga riquísima. Bueno, pues esta puede ser una buena opción, nuestro pan con harina de garbanzo. Hay que pasarse por elamasadero.com, ahí está todo bien explicadito para elaborar nuestro pan con harina de garbanzo, que es la propuesta que nos ha traído hoy el fundador de esta web, Andrés Bonilla. Panadero, que pase usted un buen día.
Igualmente, buen día. Gracias, Andrés.
Hasta ahora, los lunes nos gusta hablar de sabores, pero además sabores sencillos, ¿eh? Hemos estado ahí manejando ese pan con la harina de garbanzo, con Andrés Bonilla, y ayer por la tarde, voy a decirle a nuestro jardinero, a Joseba La Serna, que es fundador de Huertum y fundador del grupo Lagar, una empresa de jardinería ecológica, que ¿por qué no hablamos de las plantas aromáticas que nos sirven en la cocina? Yo tengo una batalla constante con la albahaca, no sé qué es lo que me pasa, pero siempre se me aburre, me pasan unos días y al final la tengo que tirar, pero bueno, mientras que puedo la aprovecho muchísimo. Joseba La Serna, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hay muchas plantas, además se usan desde hace años y años para dar a nuestra cocina un toque, un sabor, un aroma distinto y característico, plantas que además podemos cultivar en nuestra propia casa, y eso es precisamente lo que nos traes tú hoy, ¿no?
Exacto, es un tema muy, muy bonito. Porque, bueno, siempre pensamos que en casa hay que tener flores o plantas que sean, pues, bueno, de flor, o plantas como palmerita o como cosas que no se coman. Y nosotros siempre aconsejamos que mejor que tener plantas que además decoran y te las puedes comer.
Sí, lo malo, José, vas a tener niños pequeños en casa porque le cogen cariño y no veas tú para arrancarle una hojita luego y echarla a la olla. Me salen llorando y no quieren. Me pasaba con la albahaca, que le pusieron hasta un nombre, le pusieron Albi a la albahaca. Cualquiera tocaba la planta de albahaca. Digo, pero esto es que es para... Bueno, ya al final lo entendieron, ¿no? Por ejemplo, la albahaca suele ser una que nos viene muy bien tenerla en casa, no sé, en la cocina o en nuestro pequeño jardín.
Sí, por supuesto. La albahaca, además, a pesar de los problemas que tú tienes, y que no eres tú solo, ¿eh? Muchísima gente te pasa.
Me quedo más tranquilo.
Es que, bueno, pues la albahaca se da muy bien. Lo que pasa es que hay que cogerle un poquito el truco, ¿vale? Nosotros lo que siempre aconsejamos es, pues lo primero es cuando compras una planta en vivero, ya sea una aromática o cualquier otra planta, intentar trasplantarla a otra maceta un poquito más grande, ¿vale? Pues siempre te vienen del vivero y vienen ya, pues bueno, muy crecidas en la maceta que nos viene. Entonces, si cuando llega a casa, la trasplanta a una maceta más grande, muchísimo mejor. Y luego la albahaca lo que le gusta mucho es la luz, ¿vale? La luz directa. Si la tienes en interior, pues tienes que intentar que le dé luz directa por lo menos unas 6 horas al día, ¿vale? Esa es la clave de la albahaca. Si la tienes en exterior, pues bueno, con 4 horas puede aguantar. Hay que tener cuidado en verano, ¿vale? Que la luz de por la tarde es muy dura y la puede quemar, ¿vale? Pero al final y al cabo es la albahaca lo que necesita es luz. Con darle luz y mucho cariño, al final va a crecer seguro.
Bueno, ¿y de agua tienes luz? Tengo luz y los niños le dan cariño, o sea que por esa parte. ¿Y de agua cómo tiene que ir la albahaca?
Bueno, a la albahaca le gusta el agua, hay que regarla, pues ahora en invierno hay que regarla a lo mejor una vez a la semana o una cosa así, ¿vale? Y luego en verano hay que regarla, pues eso, 2 o 3 veces a la semana.
Bueno, la albahaca es solo una de las plantas que podemos usar para darle aroma y sabor a nuestros platos, pero bueno, hay otros grandes clásicos, ¿no, Joseba?
Sí, hay muchísimos. Bueno, está la típica hierbabuena, que también es muy agradecida y que crece muchísimo. Y bueno, nosotros aquí en Málaga la utilizamos para echarla al puchero o para echarla a diferentes platos. Y igual, es una planta que los cuidados son más o menos igual que la albahaca. Tenemos que tener una cosa muy clara, que eso, que a las aromáticas le gusta mucho el sol, ¿eh? Porque muchas veces nos pensamos, bueno, que la ponemos en un sitio con claridad o en un sitio. No, que no tengamos miedo, que en el sitio donde más sol dé de la casa, allí ponemos las aromáticas para que crezcan y para que estén bien. No le puede faltar el agua, es claro, pero van a crecer muchísimo. Y luego, una que es famosísima que también utilizamos mucho, que es el perejil.
Hombre, por favor.
Para hacernos nuestra almeja o para hacer cualquier cosa, está muy bueno. Y igual, lo que le pasa al perejil, que la gente también se queda un poco extrañada, es que es de crecimiento muy lento, ¿vale? Por ejemplo, la hierbabuena o la albahaca crecen muchísimo más rápido y el perejil crece mucho más lento y la gente se cree que, uy, ¿qué pasa? ¿Está mal la planta? No, y hay que dejarla crecer. Y una clave del perejil es que hay que dejarla crecer bastante, que tenga por lo menos un palmo, ¿vale? Para empezar a quitarle esos brotes nuevos. Y la planta, una vez que ha crecido, podemos tenerla prácticamente toda la vida, porque va a estar produciendo brotes y va a crecer muchísimo. Uh-huh. Y otra cosa clave que siempre se nos olvida y lo tenemos que tener muy en cuenta es que las plantas necesitan nutrientes. Solo con agua no pueden vivir, ¿vale? Y esto siempre lo hemos dicho, y las plantas aromáticas también. Entonces, cuando conseguimos ya que una planta aromática que ha venido del vivero o que la hemos plantado por semilla crezca y tenga su crecimiento, pues llevamos 2 o 3 meses con ella en casa, lo que tenemos que hacer es meterle un poquito de nutriente, un poquito de abono ecológico, que hay muchos, y que para que la planta siga creciendo y siga llevando su crecimiento normal, porque al
entendido.
Final con agua solo no pueden vivir.
Claro, claro, le pasa igual que a nosotros, que con agua solo, el agua es imprescindible, pero necesitamos que nos echen algo más. Oye, por cierto, una duda que tengo, Joseba, te la voy a preguntar. Por ejemplo, yo traigo una planta de albahaca a casa y ahora dentro de un mes, mes y medio, me dan una plantita de hierbabuena y la pongo al lado. ¿Hay que tener cuidado? Porque, en fin, si trae algún bichito, si trae alguna cosa, cuando traes una planta nueva a casa, tienes que intentar separarla una de otra por lo menos durante un tiempo, no vaya a ser que una perjudique a la otra.
A ver, las plantas les gusta estar juntas, y más a las aromáticas. Las aromáticas les gusta mucho que se pongan juntas y tenerlas bien. Eso sí es cierto que, a ver, si traes una planta de fuera, puede traer una plaga y le puede afectar a la otra que tenemos ya en casa. Pero bueno, cuando suelen venir de vivero no suelen traer nada y hay que, bueno, le echas un vistazo, lo ves y si ves que está sana, nada, a ellas les gusta estar juntas y cuantas más juntas las pongamos y estén en una zona en conjunto, muchísimo mejor.
Bueno, pues ahí está el consejo y hemos hablado de albahaca, hierbabuena y perejil, que por cierto, el otro día nos decía Ana Higueras, bióloga, que colaboradora de este espacio de radio, que el perejil tiene una cantidad de vitamina C increíble, ¿eh? No sabía yo que el perejil tenía tanta vitamina C, pero bueno, son plantas, oye, que siempre viene bien tenerlas, ¿no? Que es la típica que dices tú, ay, bueno, pues la voy a comprar para que no me falte, y cuando la vas a utilizar resulta que no tienes o se te ha chuchurrío la que tienes o que no le das el sabor que necesitas y no hay nada como una planta aromática fresca para darle de verdad ese toque, ese punto de aroma y sabor a nuestros platos. Y además casan con todo, con salsas, con carnes, con pescados. Son un auténtico tesoro. Pues Joseba Laserna, fundador de Huertum y fundador del Grupo Lagar, empresa de jardinería ecológica, que se pasa una vez en semana por aquí para darnos estos consejitos y con él aprendemos. Joseba, muchísimas gracias. Feliz lunes.
Gracias a vosotros y que tengáis una magnífica semana.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Atención, Málaga. Es hora de volver a vernos. El próximo 4 de febrero, Mercamueble Málaga abrirá sus puertas con una gran tienda en la que encontrarás todo lo que necesitas para amueblar tu casa. A todos los que tengan pensado comprar muebles, esperen solo unos días. En Mercamueble empieza algo nuevo.
Estamos en calle Caballito de Mar 3, esquina Avenida Ortega y Gasset, Polígono San Luis, Málaga.
En Farmacia Eloisa Molina, nuestros nutricionistas trabajan con personas que desean mejorar su composición corporal y con deportistas que quieren optimizar su rendimiento. Diseñamos un plan nutricional personalizado enfocado en tus objetivos para conseguirlos y mantenerlos. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín y en dermalike.es.
Sorpréndela con una experiencia regalo a la boca. Puedes elegir dos opciones de menú degustación maridaje. El regalo ideal para que disfrute cuando y con quien quiera de un recuerdo memorable. Compra tu bono regalo en arabocarestaurante.com o por teléfono. Lo recibirá en su mail o WhatsApp y ella podrá disfrutar su experiencia gastronómica cuando más le apetezca. Regala experiencias Araboca. Recuerdos memorables. Disfruta asegurado. arabocarestaurante.com.
En Pintura Rebollo tenemos esmaltes para hierro, pinturas de interior y exterior, papel pintado, herramientas y todo al mejor precio. Pintura Rebollo, cada día más cerca. PinturaRebollo.es, Torre del Mar.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
No supe qué decir al verte allí, mirándome sin prestarme atención.
No supe qué decir, si he enamorado de ti, voy pasando las horas.
Diecisiete minutos y estaremos ya a las 2 de la tarde en este lunes 31 de enero, día con terral de invierno, curioso término, que nos tiene ya pues a 23 grados en la capital para despedir este mes de enero y decirle hola a febrero. En unas horas lo haremos. Y me encanta este tema que tenemos de fondo, dos andaluces, por un lado el jerezano David de María y por otro el onubense Manuel Carrasco, que lo queremos todo para nosotros aquí en Málaga, cantando un tema de David de María. Es un artista que la verdad es que Pedro González y yo no vamos a hartar de escuchar esta semana porque nos encanta. Don Pedro González, ¿qué tal? Buenas tardes. Digo Manuel Carrasco, que
Manuel Carrasco, efectivamente, sí señor, nos vamos a hinchar de escucharlo esta semana.
Nos ha dado por ahí, ya lo tendrán los oyentes dentro de unos días. Bueno, vamos a entrar en ese espacio que nos sirves cada lunes, vamos a la Universidad de Málaga y entre las... actividades culturales que organiza la UMA para esta semana destaca la proyección del documental Acordes de Séptima de Julio Rabadán Bujalance. Pedro, cuéntame un poquito.
Bueno, pues mira, el cineasta malagueño de adopción, cordobés de nacimiento, ya presentó ese documental en la Caja Blanca y ahora lo hace en el contenedor cultural de la UMA. El documental, atención, te va a gustar porque pone en valor la música hecha en Málaga, sobre todo los años 70 y 80, y hace un recorrido por los grupos que nacieron en nuestra ciudad en esa época.
¡Ay, qué época, qué época! Julio Rabadán, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, Julio, ¿de dónde sale todo el material que presentas en este documental?
Bueno, pues en parte por una cierta tiempos en que he estado un poco detrás de ellos, como músico además, porque yo soy profesor de música. Entonces, en algunas actuaciones de ellos yo he grabado, pero vamos, en ese momento ese material no lo tenía yo como para hacer un documental. Eso surgió en una fiesta, en una reunión de músicos donde vi que, porque yo al no ser malagueño directamente, pues vi que muchos habían tenido un largo historial en aquellos años, pero que eran un poco ahora desconocidos, menos algunos como músicos como Tabletón. Entonces decidí sacarlos a la luz, y esa fue un poco el inicio.
Julio, precisamente hablabas de Tabletón, buenas tardes, que es sí. Un poco, o ha sido, de alguna manera, el eje del documental, o por lo menos de la idea, de la semilla del documental. Pero, ¿qué otras bandas malagueñas fueron relevantes en esa época en nuestra ciudad que salgan en este documental tuyo que vamos a ver mañana?
Bueno, curiosamente, casi todos los músicos que van a salir, porque van a salir como individuos, es decir, como músicos, independientemente de a la banda que pertenecen o han pertenecido. Pero, curiosamente, la mayoría de los entrevistados tienen algo en común, que muchos de ellos estuvieron en Tabletón o estuvieron en sus inicios. Curioso, pues un Lito, el caso de Lito, el caso de Salvi Zurita, el caso de Antonio Leiva, el caso de Javier Denis, que en un principio eso, este documental no se centra en Tabletón, sino en músicos que luego coinciden, se concretizan en esta banda. Uh-huh. Pero hay también otros, porque yo quería que se abriera un poco el abanico dentro de las posibilidades que tiene un documental de una hora y algo. Entonces he puesto a algunos como Anomia Blues Band, que es un grupo de blues que también aunó a muchos músicos como el caso de Lito, Antonio Leiva, etcétera. Que estuvieron también en contacto, esto es ya de los últimos, digamos.
Uh-huh. Oye, precisamente has dicho de los últimos, ¿hasta qué época abarca ese documental que vas a presentar?
Pues en realidad abarca hasta el 2000 algo, pues pasa que, claro, dando saltos, no es una cosa cronológica de año a año de esto, pero sí, alcanza prácticamente casi pues hasta la actualidad, puesto que estos músicos están en activos y muchos de ellos, pues cuando hablan también comentan en qué estado en el que están ahora mismo, o sea que va desde aproximadamente eso, desde unos años antes del 70, a partir del 70 hasta hoy.
Mm-hmm. Bueno, el documental se proyecta a las 7 de la tarde, la entrada es libre hasta completar el aforo. Luego un coloquio. ¿Qué vas a contar en ese encuentro con el público?
Bueno, yo en el coloquio lo que se pretende más que nada es que sea el público el que me demande cualquier cosa que quieran saber, o bien cómo se ha germinado, cómo se ha gestado la obra, o algún elemento que le haya llamado la atención, o incluso, pues bueno, si quieren saber algo más acerca de los músicos o de mí.
Bueno, de ti, te digo una cosa, Julio, como no tenga aquello límite de tiempo, ahí estáis hasta mañana, ¿eh? Vamos, no me la menor duda, cuanto juntéis unos cuantos músicos y gente que sabe de música, aquello tiene que ser, bueno, lo recomendamos.
Lo que haremos es que cuando nos vayamos iremos a un bar a tomar algo y allí seguiremos.
En el momento que digas que invita a algo, los músicos terminan de hablar y vamos al bar seguro, vamos.
Digo.
La prórroga del coloquio, la vamos a tener ahí sin duda alguna. Bueno, es un documental que ya se presentó en la Caja Blanca, ahora lo hace en el contenedor cultural de la universidad y pone en valor la música hecha en Málaga, sobre todo centrada en los años 70 y 80, aunque hace un recorrido muy extenso y por grupos que nacieron en nuestra ciudad, sobre todo en esa época. Pues ha sido un honor tener a Julio Rabadán. Julio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Sí, pues muchas gracias a vosotros por haberme dado esta ventana, esta puerta para hacia el público. Y nada, pues muy buenas tardes y un feliz día para todos.
Bueno, y además del documental Acordes de Séptima, con el que se inauguran las actividades del mes de febrero en el contenedor cultural, hay más para apuntar en la agenda, Pedro.
Pues sí, señor, porque además de toda la parte relacionada con el cine que hay los martes, ya sabes que los miércoles tenemos tiempo para las artes escénicas y los jueves, hay tiempo para los conciertos. Pero, en fin, para contar los detalles de toda esa programación de febrero, nadie mejor que la responsable de programación de las actividades, Alessandra García. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, oye, cuéntanos, ¿cuáles son las actividades más destacadas del contenedor entre esas actividades escénicas que yo decía de los miércoles y musicales de los jueves?
Bueno, pues destacadas son todas, ya tú lo sabes.
Ajá.
Que son todas un what the fuck, como se llama este ciclo de febrero, que queremos pues traer una programación un poco así como más extraña en el mejor sentido de la palabra, todas estas propuestas que a veces se quedan fuera de lugares que no la pueden habitar por su peculiaridad, pero nosotras sí la cogemos y la abrazamos porque nos encantan este tipo de propuestas. Así que mira, por ejemplo, el miércoles tenemos a Alejandro Robles estrenando una obra que se llama Barbecue con Laura Mayo Palma, que es bailarina y profesora de aquí de la universidad, entonces eso es teatro experimental. El jueves tenemos a Pirámide, que es electrónica visual, que van a traer unos visuales, un concierto súper completo, que va a estar muy interesante. Y bueno, la semana que viene tenemos el 10º aniversario de la obra Y por qué John Cage, de Jorge Dutor y Guillermo de Palol. Tenemos el 10 de febrero Carne de Canción con Laila Tafur, aquí, que es un concierto escénico. El 15 de febrero tenemos Poesía con Ignacio Pérez, que trae Habitar el Margen, que es su nuevo poemario, en el que lo va a trabajar de una manera muy muy experiencial. Y luego tenemos a Modern Mind presentando su álbum The Beautiful Love. No sé, ¿quieres que me te cuente más?
Hombre, tampoco hace falta extenderse mucho más. Bueno, a ver si vamos hasta mañana, que este espacio lo tenemos todos los lunes, que el lunes que viene podemos seguir desgranando, ¿eh, Andrés?
Pero espera, que yo quiero que yo quiero saludar a Alessandra. Alessandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bueno, y yo quiero seguir tirando de ahí del hilo, porque hasta el 4 de marzo podemos ver la exposición Fish People en el Espacio Cero. Recuérdanos un poco qué podemos ver en esta muestra y por cierto, ¿cómo está funcionando? ¿Cómo está yendo desde su inauguración?
Pues mira, muy bien. La verdad es que la inauguración fue mucha gente y lo bonito es que se creó como un espacio, porque lo que tiene esta exposición, a diferencia de otras, primero es que no se entra por la puerta principal, se entra por otra puerta de la sala, entonces eso ya te invita a vivir la exposición de una manera distinta. En la exposición hay una parte que hay total oscuridad y te tienes que hacer con una linterna para ver las obras, y la verdad que este colectivo ha hecho una exposición que está muy guay para los amantes del arte underground. Tienen que venir a verla porque les va a gustar muchísimo.
Bueno, pues ahí lo tenemos apuntado hasta el 4 de marzo, además por recomendación de Alessandra García, que es la responsable de programación en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga, su responsable de programación de actividades. Pues Alessandra, a seguir programando y a seguir seduciéndonos con estas propuestas. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo. Buen lunes.
Bueno, y ahora que le hemos dicho adiós a Alessandra, vamos desde la Universidad de Málaga, de ese contenedor cultural, a darnos un paseo por la provincia. La apuesta del Ayuntamiento de Estepona por la cultura en general y por las artes en particular quedó demostrada, entre otras actividades, por la convocatoria de la primera edición, Pedro, del Premio Internacional de Poesía Ciudad de Estepona.
Así es. A esa primera edición se presentaron, fíjate Andrés, más de 860 obras originales, superando todas las expectativas para un premio de nueva creación como era en su momento. Bueno, entre todas las obras, el jurado escogió la de Juan Antonio Bernier, titulada Fruto Previo, como ganadora del certamen. Ahora, el Ayuntamiento de Estepona ha presentado la segunda edición del premio, que con 6.000 euros es uno de los mejor dotados del territorio nacional, ¿eh?
Y tanto, y tanto. Bueno, además del consistorio esteponero, detrás de la organización del premio está el poeta y novelista Alejandro Simón Partal, al que tenemos el gusto de saludar. Alejandro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenido. Bueno, el plazo de presentación de obras está abierto hasta el 3 de marzo. ¿Qué requisitos deben cumplir los que quieran presentarse?
Pues así es, hasta el 3 de marzo está abierto el plazo y el requisito es tener una obra original, inédita, es decir, no publicada anteriormente, y escrita en español. Ese es el único requisito que los medios que se están pidiendo, nada más.
Alejandro, buenas tardes. ¿Qué busca un premio como este creado por el Ayuntamiento de Estepona? ¿Buscar quizá nuevos valores de la poesía o consolidar los que ya tenemos de alguna forma?
Bueno, busca un poco de todo. Consolidar el trabajo que ya hicimos en la primera edición del premio y desde ahí pues seguir incentivando el objetivo último, que no es tanto esa cantidad de originales, es decir, conseguir el récord en originales, que por supuesto es una gran noticia, sino crear puentes, tender esos vínculos para la creación, para que la creación en español tenga como punto de referencia también Estepona, ¿no? Y creo que la primera edición eso quedó consolidado y tenemos que seguir trabajando para eso, ¿no? Para tener una referencia de qué poesía, de por dónde va la poesía en español desde nuestro premio y también pues eso, ¿no? Para achicar esos puentes, esa distancia que hay, por ejemplo, con Latinoamérica. El año pasado, en la primera edición, se presentaron obras de todos los países latinoamericanos y para eso valen los premios, no solo para dar dinero y para publicar libros, sino para crear entendimiento, para crear comunicación entre los territorios y para ensanchar la ciudad que lo convoca, que en este caso es, como decíais, Estepona, ¿no?
Decíamos al principio de la conversación que fueron más de 860 obras originales las que se presentaron el año pasado. ¿Eso demuestra el buen estado de salud de la poesía en castellano o es que el premio es lo suficientemente suculento como para que la gente se presente al mismo?
Bueno, quiero pensar que son las dos cosas, ¿no? Vale. Que el premio es suculento porque 6.000 euros vienen muy bien a todo el mundo. También tenemos la garantía de que lo publica una editorial que lleva más de 40 años editando y publicando autores fundamentales en nuestra literatura nacional y, bueno, universal, como Fernando Pessoa, por ejemplo, ha pasado por Pretextos, o la premio Nobel Luis Gluck, o Anne Carson, premio Princesa de Asturias. Es decir, que es una garantía, ¿no?, de que publicar en una editorial que sin premio no es fácil hacerlo. Y por otro lado, sí, creo que cada vez se escribe más. Tenemos esta necesidad de manifestarnos de esta manera, que es la escritura, y que la poesía vive un momento verdaderamente importante, ¿no? Porque cada vez se crea más casas editoriales, cada vez tiene más espacio en la prensa la poesía, porque es una forma de, al final, de como decía antes, ¿no?, de entendimiento, de comunicación y de forma de estar en el mundo, de vivir y avanzar en esa plenitud que buscamos como seres humanos, ¿no?
Y Alejandro, una más. Aquel que esté interesado, ¿qué debe hacer? ¿Cómo se puede apuntar a esta convocatoria?
Pues tiene las bases del... Bueno, buscando lo más rápido que hará todo el mundo es buscar en Google, ¿no?, las bases del segundo Premio Internacional de Poesía Ciudad de Estepona. Como bien decíais, tienen de plazo hasta el 3 de marzo. Y la diferencia entre la primera edición y esta segunda es que en esta segunda edición no pedimos el requisito del papel, ¿no? No pedimos una copia impresa en papel, sino que simplemente una copia digital. Tiene la dirección en las bases a la que tienen que mandar esa copia digital y, como decíais, pues eso, el fallo se hará público el 5 de mayo y la obra ganadora pues se llevará esos 6.000 euros y la publicación en la editorial Pretextos. Este viernes presentamos, por cierto, la obra ganadora del año de la primera edición, este viernes a las 7 de la tarde en el Palacio de Congresos de Estepona, que el premio fue a parar por mayoría a la obra Fruto Previo, que resultó ser de Juan Antonio Bernier.
Bueno, y también fue en esa primera edición del Premio Internacional de Poesía Ciudad de Estepona que, bueno, se presentaron 860 obras originales, que ya tenemos en marcha la segunda edición con un premio de 6.000 euros y además de estar organizado por el propio consistorio, como decíamos, también está detrás de la organización el poeta y novelista Alejandro Simón Partal, con el que hemos estado encantado de hablar unos minutos. Pues Alejandro, que vaya muy bien seguro esta segunda edición. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Solo quiero vivir contigo y solo quiero bailar contigo. Solo quiero estar contigo.
Bueno, Pedro, y nos quedan pocos segundos. Esta tarde te escuchamos a partir de las 4:30. Buenas tardes, Málaga.
Pues sí, a partir de esa hora, 4:30, como siempre, actualidad en formato tertulia, algunas cositas, actividades que se pueden apuntar en la agenda para la semana que comienza hoy, pasan la mayoría de ellas por el Festival de Teatro que sigue celebrándose en Málaga, y tenemos tiempo también para nuestro apartado de tecnología y ciberseguridad, además de algunas noticias de última hora relacionadas con las hermandades de Málaga, tanto de Gloria como de Pasión en Cruz Guía. Así que todo eso a las 4:30.
Estaremos atentos. Gracias, Pedro.
Adiós, hasta luego.
Bueno, a las 2:20, información antes, ¿eh? Información con Carmen Cerván, y ahora te quedas en Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.